COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en COPE más Vitoria, 104.6 de FM, Guardión. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, pues aquí no hemos tenido esos desbordamientos de los que hablábamos en COPE Euskadi, que han afectado a otras localidades, pero sí nos acompaña a ratitos la lluvia y también el viento, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el tiempo en un momento, vamos a ver también los avisos de tráfico y vamos a tratar unos cuantos temas de lunes, de los que nos gustan escuchar contigo, tratar contigo, porque están ahora mismo en nuestra calle. Sala de pantallas del Ayuntamiento. Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte en la calle Barrancal 6, entre la calle Portal de Arriaga y el Cantón de Santa María, de la ocupación del carril izquierdo junto a la mediana en ambos sentidos en Jacinto Benavente, entre la avenida Santiago y Polvorín Viejo. Y por último, mencionar también la ocupación de carril en el paseo del Batán 7, sentido Fray Francisco. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo para hoy, pues ya ves, un día bastante nublado con posible lluvia, sobre todo ahora durante las horas centrales, ¿eh? Por la tarde-noche va a disminuir esa nubosidad y también, por tanto, puede hacerlo la lluvia. Bien, menos nubes, menos posibilidades. Viento del oeste, noroeste, girará al sur al final y temperaturas sin cambios, un ligero ascenso. Vamos a llegar a una máxima de 11 grados y ya la hemos llegado. Estamos ahora mismo con 11 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Monday, Monday. So good to me. Monday morning.
Monday, los lunes, como nos gustan los lunes porque venimos con un poquito más de energía. Y en este caso con varias resacas, pero resacas de las buenas, ¿eh? Tenemos la resaca de los Goya, tenemos la resaca del carnaval que continúa, porque oye, todavía nos queda hoy, mañana martes de carnaval, miércoles de ceniza. ¿Se habrá disfrazado mi compañero Eduardo Inclán? Muy buenos días.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Pues bien, con resaquitas, pero de las buenas, de las suaves, de las que hoy han sido de ver imágenes, pues fíjate, de todos los colores del carnaval y de ver imágenes de las que te gustan a ti de cine también.
Claro, pero pensaba que igual también tenías resaca de Torrijas de estos días.
Yo de eso, por muchas que coma, no me entra resaca. Qué maravillosas,
nunca,
¿eh?
Nunca hay demasiadas. No.
Son maravillosas las torrijas. Qué postre, que puede parecer tan sencillo por sus ingredientes. Y qué habilidad hay que tener para que te salgan ricas, ¿eh? Y esas de las amamas, de las madres, qué maravilla, ¿eh?
Claro que sí.
Y de los padres también, lo que pasa que había historia ahí.
Sí, lo que pasa que es verdad que el carnaval en Vitoria es uno de los momentos más importantes del año también, y sí, uno de los más potentes de todo el País Vasco. Yo creo que hay que tenerlo claro, que estamos hablando de una de las fiestas que más gente saca a la calle, que más crea, digamos, grupos humanos, de trabajar en conjunto, de crear una comparsa, de crear una carroza. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener claras, que es una de nuestras enseñas, porque hablamos mucho cuando decimos, no, en Fitur o en tal, hay que vender. Pues yo creo que el Carnaval de Vitoria hay que venderlo siempre.
Hombre, y tanto que sí. Vaya colorido y vaya trabajo, como dices, de los comités de las comparsas. 25 había este año, que desfilaban el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Qué colorido, qué trabajo. Y bueno, pues todas las personas que participaban. Algunas personas se quejan del ruido, Edu, pero de esto vamos a hablar ahora, sí.
Claro, sí. Es verdad que, a ver, toda fiesta al final supone ruido porque es mucha gente en la calle, mucha música, muchas coreografías, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que estos días es como cuando decimos las fiestas de la Blanca o cuando hablamos de San Prudencio, son días especiales que sí, la gente que quiere una vida más tranquila o que necesita más silencio, más tranquilidad para su estado de salud, pues sí, son unos días malos para ellos, pero hay que entender que son días especiales.
Es, o sea,
la convivencia al final es eso. Vitoria es una ciudad bastante tranquila en general,
sí.
Vamos a decirlo claro. Es una ciudad que por las noches no hay ruido, que en general, entonces es verdad que estos días pues destacan por eso, por la falta de costumbre que tenemos.
Uh-huh. Pero sí, luego lo que pasa que algunas personas decían que, bueno, no se habían visto los sonómetros, ¿no? Gente midiendo para esas casas por donde puede haber gente enferma, gente que necesita descansar, efectivamente, aunque se comprenda que nos gusta el ambiente, la música. Y luego cada comparsa, pues, oye, yo creo que cuidaba un poquito cómo era su sonido, cada uno hace lo que puede. Había alguna que chirriaba más que otra. Eduardo, me estoy acordando de una que decías, uy, los pobres no han conseguido un sonido muy allá, muy, muy
sí,
agradable.
También, pero
también
bueno,
los también medios con los que se cuenta, oye, no todo se puede.
Claro. También estamos hablando que el sábado por la noche hubo verbena, qué tal, o sea,
también.
Quiero decir que al final son días complicados para los, pero yo creo que merece la pena por eso, porque al final en Vitoria tampoco son tantos, quiero decir que es como cuando dicen, no, es que los perros, por ejemplo, sufren mucho con estos ruidos, ¿no? Con estos,
sí. Digo,
ya, pero bueno, lo que tienes que hacer es intentar que tu perrito esté en un sitio donde no pueda estar, ¿no? Cerca de
amortiguar
eso,
un poquito, ¿no? La
claro,
medida que se pueda,
en una habitación, en una habitación donde pueda estar más tranquilo. O sea, yo creo que dado que todo el mundo sabemos que son estos días especiales, pues ya digo, se puede hacer un plan, pero yo creo que las cosas están claras. Al final es el desfile del sábado, el desfile del domingo,
sí.
Y el entierro de la sardina el martes, que son,
sí,
los días de más ruido y demás. Pero bueno.
Ahí está esa fiesta, y además, fíjate que sí, nos pone contentos, ¿verdad?, ver que hay tanta animación en nuestra ciudad, que son desfiles además largos, muy bien hechos, con una preparación y unos ensayos, con mucho colorido, mucho trabajo, y que luego pues los ciudadanos y ciudadanas responden, ¿no?, y que van a verlo y a disfrutar. Y cada vez hay más cuadrillas, lo venimos diciendo hace años, más cuadrillas, más familias que se visten y se disfrazan, y ya es muy raro, salir a la calle y no ver todas estas cuadrillas, gente disfrazada.
No, y lo bonito que es ver cómo los padres, los hijos salen todos juntos en la misma cuadrilla, quiero decir,
sí,
que al final son este tipo de cosas muy interesantes, de que ves chavales de 12, 13 años con gente muy mayor que también se disfrazan y hacen todos la misma coreografía y hacen todos esta apuesta por salir a la calle y animar a los demás. Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque no es estos carnavales que vemos en algunos sitios lejanos, ¿no?, donde todos son como casi modelos, ¿no?, de todos gente muy guapa, todos
ya
jóvenes y resplandecientes. Y no, aquí se trata de que toda la ciudad pueda participar en la fiesta. Yo creo que es una de las cosas más interesantes.
Sí.
Igual que hablamos del Carnaval de Tolosa, que decimos siempre que es uno de los más divertidos y más inclusivos, participativos,
sí,
yo creo que el de Vitoria está al mismo nivel, inclusivo, participativo. Igual no es tan divertido porque no contamos tantos chistes como en Tolosa.
Puede ser, seguro.
Pero bueno, viendo el del desfile también te ríes, porque entre los que lo hacen bien y los que lo intentan hacer bien y no les sale, yo creo que también es un desfile bastante entretenido.
Claro que sí. Bueno, pues como decimos, sí, ahí estamos todavía en pleno carnaval, aunque ha pasado quizá quizá el plato fuerte, que era ese desfile de las comparsas, pero continuamos, que también estará ese entierro de la sardina y actividades este lunes y martes, ¿no? Y luego para dar paso al miércoles de ceniza. Oye, y lo de la resaca del Goya, de los Goya, que tenemos ahí nombres destacados muy cercanos y muy nuestros, ¿eh? Ya se veía, sí. Había nominaciones a muchas personas, a muchos artistas vascos. Entonces, pues mira.
A ver. Estíbaliz Urresola, nuestra vecina de Llodio, pues evidentemente ha conseguido con su película 20.000 especies de abejas, pues algo que parecía difícil, porque es verdad que tenía 15 nominaciones, sí, de acuerdo, pero es verdad que tenía enfrente la película de Bayona, La pues Sociedad sí. de la Nieve.
Sí, sí, y entonces omnipresente,
todo el mundo decía, todo el mundo decíamos, ay, por favor, qué mala suerte para una vez que estamos ahí.
Es verdad.
Bueno, y al final fueron tres premios, ¿no? Mejor dirección Nobel, mejor guión original y mejor actriz de reparto me fue Ana Gabarain.
Sí, Ana Gabarain, pues, qué maravilla, estaba exultante también.
Claro.
Tan conocida por Patria, ¿no? Y ahora pues...
Pero, Para que nos hagamos una idea de las diferencias. La película de Bayona cuenta con el apoyo de Netflix y ha tenido un presupuesto de más de 60 millones de euros. La película de Estíbaliz Urresola ha costado 2 millones de euros.
Entonces, claro.
Estamos ya hablando de unas diferencias que dices, bueno, evidentemente, si queremos decir que hay una industria de cine, hace falta que haya todo tipo de películas y esta es la mejor demostración. Pero sí. Es verdad que una de las cosas que sí que se dijeron en la gala es que sí, si queremos que el cine sobreviva, pues la gente tendrá que ir a las salas de cine.
Pues sí, es verdad.
Que está muy bien.
No hay que perderla, la oportunidad.
Que está muy bien que esté Netflix, que está muy bien que esté HBO, que está muy bien que esté Movistar, que todo es estupendo porque ponen dinero y permite hacer películas más grandes, de más presupuesto, de más entidad, digamos, pero al final todo esto se basa en que la gente vuelva al cine y compre sus entradas.
Sí, lo recalcó Jota, bastantes veces, ¿verdad?
Claro.
El cine es un género y hay que ir al cine.
Y hay que decirlo, claro, al final todo esto no puede ser que solo viva de tres cadenas o de unas subvenciones que del Ministerio de Cultura. Al final, si queremos que esto sobreviva, pues oye, mira, en Francia la gente sigue yendo al cine. En Alemania la gente sigue yendo al cine. Bueno, pues entonces en España, vale, yo entiendo que han sido unos años malos entre la crisis económica, los cambios sociales de que la gente se traslada a vivir más lejos, ¿no? A los nuevos barrios que están más lejos. Y que luego llegó la pandemia y todas esas, pero yo creo que, oye, si queremos, mira, ahora estamos en invierno, ¿qué mejor plan que un sábado, un domingo, un viernes decir, venga, vamos
cualquier tarde.
Vamos a una sala que estamos allí muy bien, uno con la calefacción puesta, vemos una película, nos entretenemos.
Se está de a gusto y claro, se ve también, es verdad.
Entonces, chicos, no sé, o sea, como había que decir.
Pues mira, lo decía él mucho, lo he dicho yo al revés, que no es solo un género, pero no es solo un género. El cine también es el cine donde vamos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que disfrutar de estas películas, aunque estén subvencionadas por otras plataformas, como bien decías, pero mira, se apoyaba el cine.
Pero bueno, vamos a decir las cosas claras. Bayona arrasó, 12 premios Goya.
Vamos, histórico.
Mejor película, mejor dirección, todos los premios técnicos habidos y por haber. Entonces hay que decirlo. A mí me encantó personalmente el de mejor actor principal, que se lo llevó Verdaguer, porque ese Eugenio, de la película Saben Aquel, me pareció maravilloso. Cuando lo vi en pantalla, me pareció, o sea, y yo creo que es uno de los grandes premios
también
que más me ha alegrado en ese sentido, porque de verdad que es un papelón el que hace David Verdaguer.
Pues me alegro.
Es verdad que el Alterio, la ganadora de la mejor película, de la mejor actriz principal, perdón. Malena Alterio.
Malena.
Sí que es verdad que hace un gran trabajo de actriz, pero igual la película...
Ya.
no es para todos los públicos.
No,
digamos.
Desde luego, ¿eh?
Es una película complicada.
Sí.
Pero es verdad que Emma Lena lo hace muy bien.
Claro.
Lo hace muy bien y hace de gran actriz y te la crees en todo momento. Pero es verdad que es una película para un público, digamos, más concreto.
Sí,
eso es cierto.
Se ha percibido muy bien, ¿verdad? Pero lo que dices, siempre destacando el papel de Malena, ¿no? Ahí ha sido
sí, no, y pues, entonces me pareció muy bien. Es verdad que había este año también gente importante. Y vamos a acordarnos de nuestros vecinos, Pablo Berger.
¡Hombre!
Caídos.
Lo tuvimos aquí en estos micrófonos. Bueno, es que fíjate qué maravilla también, qué merecido, ¿eh?
Muy merecido, porque la verdad es que hacer animación en un país como España siempre es complicado.
Muy
siempre.
Complicado, ya lo decía siempre. Él. Sí.
Y encima hacerla no solo para niños, porque es una película que tiene distintas lecturas, distintos registros, ¿no?
Sí.
Y que tiene esa calidez, ese sentimiento, pero que no es esa animación, digamos, pensada para adultos, pues evidentemente nunca es fácil.
No. A mí siempre me ha parecido que eso tiene que ser muy difícil. Y ahí está también.
Y es verdad que nos da una pena por Víctor Erice,
sí,
que es uno de los veteranos del cine español, que es una pena que no haya podido llevarse un Goya por la película que hizo, Cerrar los ojos.
Sí.
Pero bueno, es verdad que ya digo, cuando los años vienen así, hay años que está más repartido.
Uy,
y
sí.
hay años que viene. Igual pasa un poco con Matria, ¿no?
Ah, es verdad, sí.
Que también se quedó en el camino, pero bueno, yo creo que bastante de acuerdo todos en que los premios este año han sido bastante justos.
Pues sí,
digo, hombre,
yo creo que sí, que esa es la sensación. Lo que pasa que eso, la mala suerte que decías tú al principio, te toca con una peli de estas gordas, vamos a decir, como ha sido La sociedad de la nieve, y hay menos posibilidades, ¿no?
Claro,
así que a veces
claro.
Es cuestión de suerte y no del trabajo hecho, pero bueno.
Por eso digo que yo creo que, por ejemplo, ya te digo, igual que digo el trabajo de Verdaguer en Saben Aquel,
sí,
la dirección artística, toda la decoración, todo, ¿no? Me encantó. O sea, es recrear ese mundo de los años 70,
uh-huh,
que parece que está cercano, pero que ya no es tan fácil encontrar un sitio donde pueda rodar una sala de fiestas de los años 70, no
sí,
es tan fácil.
No.
Con lo
hay
cual,
que recrearla, eso es.
Todo lo que se ve es real, porque hay gente sentada, uh-huh, es una sala de fiestas completa, y hay varias, claro, a lo largo de la película, pero claro, tienes que recrearlo todo. El escenario, las mesas, los sillas, los vasos, los ceniceros.
Que no se escape nada, además, porque hay gente
claro,
que enseguida echa el ojo y... Y mira.
Entonces yo creo, a mí sí que es verdad que me... Y luego es verdad que me ha sorprendido, pensaba que podría haber algún premio para El maestro que prometió el mar.
Ay, sí. Sí,
y
sí,
ahí es verdad que sí que se ha quedado un poquito también arrastrada por la situación.
Una película que ha recibido mucho cariño por parte del público, sí, cierto, uh-huh, sí.
Y luego, por lo demás, la gala pues tiene pues eso, cosas buenas y algunas cosas malas, como la excesiva duración.
Se hace largo, ¿no? Sí.
Algunos discursos demasiado largos. Yo entiendo que el presidente de la Academia dice, es mi momento de todo el año para poder decir lo que yo quiero.
Sí, aunque ya advirtió que no iba a ser pues una cosa muy, muy larga, ¿no? Y advertía él que no. Pero
sí,
bueno,
pero
al final...
Y luego a mí me sigue llamando la atención, pero esto es una cosa personal. Cuando se hace el in memoriam por los fallecidos...
Sí.
No sé si estamos acertando con el... Es decir, me parece bien que se diga, no se aplauda, porque uh-huh, queda feo aplaudir a unos muertos,
claro,
más que a otros.
Yeah,
yeah. Y entonces queda raro. Pero yo creo que la música entonces tiene que ser entonces como muy solemne, tiene uh-huh, que ser como muy sentimental. Entonces, esto de que salga Salvador Sobral, que a mí me encanta como cantante...
Sí, sí.
Que salga Silvia... Ay, ahora no se ha habido... Bueno, la chica que acompañaba a Silvia...
Pues ahora no caigo.
Bueno, pues la que acompañaba a Salvador Sobral, que es una cantante muy famosa, Silvia Pérez Cruz, ahora...
Ajá, vale.
Me pareció que era un número muy bonito, pero yo creo que no era para un in memoriam, es decir, para un momento de acordarnos de los que han fallecido, o cantas algo, digamos, muy himno, muy uh-huh, algo que pueda conectar a las distintas generaciones,
¿sí?,
en torno a la canción... Yo qué sé, o cantas algo sin letra, ¿no? Una música que mueva los sentimientos...
Pero sin el mensaje claro, ¿no?
Claro, porque está, claro, estar tú como una pareja, como que se está lanzando sentimientos los unos a los otros, parece que no...
Que no es el momento, ni el mensaje quizá, ¿no?
Claro, es verdad que es una cosa muy personal y seguro que hay gente que nos escucha que dirá, qué bobada, a mí me encantó.
No, bueno, pero el contenido y el mensaje a veces en algunos momentos, cuando no es el indicado, puede...
Claro. Oye, y a mí a veces, un poquito... ¿Sí? Y a mí a veces digo, o sea, me pareció perfecta la actuación de los dos, ajá, pero no era ese el momento. Es decir, o pones una música tipo el Cans del Sussels o todas estas músicas así que se utilizan para estas cosas, ¿no? Vinculadas al recuerdo a los fallecidos, ¿no?
Sí.
Algo muy solemne. O un himno. Quiero decir, si vamos a cantar, tiene que ser un himno.
Pues mira, está sonando para los oyentes que no sepan de qué hablas, Eduardo, mira. Y al momento del chelo ahí,
sí,
iba avanzando y mira, nos no, dice la, nuestro realizador, que es expertísimo en música, dice que está muy de acuerdo contigo.
La chelista está muy, tocó muy bien también, es una de las chelistas también más importantes de la industria, pero yo creo que ya te digo, sí que me parece bien, ya digo, lo de los aplausos, porque quedaba muy raro.
Ya.
Gente a la que no aplaudía nadie.
Claro.
Gente que
eso es extrañísimo.
Claro, entonces me parece bien. Es verdad que sí que hubo algunos que no se habían enterado y sí que de fondo se oían algunos aplausos sueltos.
Claro.
Pero es verdad. Y luego, pues bueno, todo lo que supone la gala, pues es verdad que tenía bastantes otros mensajes, los abanicos, ¿no? Uh-huh. Que decía, se acabó,
sí,
¿no? Todo lo que significa la violencia sexual.
Es una frase ya que ya nos va directa, ¿verdad? El pensamiento. Sí.
Y todas estas cosas. Pero es verdad que tuvo momentos también la gala muy muy importantes, como ese momento Amaya,
sí,
y David Bisbal, uh-huh, cantando Mi Gran Noche,
sí,
que hay que decirlo claro, que es uno de los grandes momentos, porque es verdad que no estamos acostumbrados a oírlos en ese registro.
Es cierto.
Uh-huh. Y menos juntos. Y menos juntos, porque es verdad que son como dos artistas que los tenemos como muy individualizados. O sea, es
claro,
Bisbal por un lado y Amaya, pues eso por otro. Son como...
Es cierto.
Y entonces, claro,
muy distinto. También Ana Belén, ¿eh? Me chocó
también,
en un formato al que no estamos tan acostumbrados, recreando una canción. Mira, está sonando nuestro compañero David, que es tan rápido y tan ágil, sí, dice que a Ana Belén le encantó, lo hizo muy bonito y no me parecía una canción fácil, además. Bueno, pues todas estas voces acompañaban a una gala que no estaría mal asistir, ¿eh? Eduardo, tú que conoces tanto el cine, la música, el cine, ya se disfrutaría allí. Y ahora, mira, estábamos acompañados de varios vascos y varios nombres alaveses también en esta edición.
Y es verdad que me gusta la idea que tiene la Academia en los últimos años de sacar la gala de Madrid.
Quiero sí,
decir que es,
sí.
Pues sí, que es verdad que, hombre, si hay un motivo para que sea en Madrid, pues no pasa nada,
claro,
evidentemente. Pero si no hay un motivo especial, pues no, que sea algún aniversario especial, alguna cosa, no pasa nada por eso, por sacarlo como lo sacaron a Málaga,
claro,
ahora Valladolid. Yo creo que al final...
¿Quién sabe, no?
Es,
uh-huh, claro. Igual se nos acerca.
Entonces yo creo que es una idea muy buena que este tipo de premios también, pues eso, puedan moverse, porque yo creo que hay bastantes ciudades que pueden acoger, como bien vimos a Valladolid este sábado, ¿no?
Sí.
Que pueden acoger esta gala y que quede perfectamente.
Ahí estaba ese auditorio, desde luego que estaba muy elegante, bonito, muy bien iluminado y efectivamente que dio mucho juego, sí.
Luego ya nos queda el chau-chau de los peor vestidos, los mejor vestidos.
Hoy para otro día, hoy lo que hubiésemos disfrutado también con eso, con toda nuestra buena intención y cariño para la próxima.
Exacto.
Vamos a tomarnos el cafetito. Un abrazo.
Venga, un cafetito, un abrazo. Hasta luego. La, 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 la. Puede ser tu...